1 Timoteo 3, digo 6, 3. Dice así la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra y por todas las cosas que hemos ido aprendiendo en Primera de Timoteo y por lo que nos queda por delante, y pedimos tu ayuda especialmente hoy para que estas sanas enseñanzas y las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de tu apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hagan bien, que hagan mella nuestra vida, Señor, que no sea simplemente un ejercicio de escuchar algo antes de ir a casa, sino que realmente saquemos provecho de tu palabra y que tú saques provecho de nosotros. Pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nuestro último estudio vimos en los primeros dos versículos de capítulo 6, que realmente van con el capítulo 5, las instrucciones a aquellos que se encuentran en el empleo, o bien como esclavos, o bien como empleados remunerados, puede ser, hoy en día especialmente, lo importante que es el testimonio en el trabajo, más importante que los derechos. Hoy todo el día, todo el mundo reclama sus derechos, pero Dios reclama de ti y de mí el testimonio, que tengamos buen testimonio. Esto enseña y exhorta, le dijo a Timoteo en el versículo 2 al final. Y de ahí pasa al problema de los que enseñan otra cosa. Porque una cosa es la enseñanza de los apóstoles. Y como dice el versículo 3, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es las otras cosas que se enseñan. Y quiero decirles hoy que en muchos lugares en el mundo, no en la calle, sino en iglesias que quieren llamarse evangélicas y cristianas, se enseñan otra cosa. Hay otra cosa que se enseña, que no es la sana doctrina. Gracias a Dios que hay hermanos en todo el mundo que se ciñen a la sana doctrina. Gracias al Señor por ellos. Pero eso aquí es un problema que había empezado ya en el primer siglo y se ha extendido a todo el mundo en nuestros tiempos. Aquí en el capítulo 6, entonces, él nos va a hablar primero de los avaros, del problema de la avaricia en los falsos maestros, lo que les motiva y lo que les desvía. Después, la verdadera ganancia, del 6 al 19, que es la piedad con contentamiento, y allí vienen todas esas instrucciones, incluso al final lo que no leímos del 17 al 19, las instrucciones a los ricos. La verdadera ganancia, y después la exhortación y conclusión final, si Dios quiere, esto será ya para la semana que viene. Casi la mitad de esto. Primero, aquí en esta sección del 3 al 5, él empieza ya tocando el problema. Porque el problema está no solo con el dinero, sino con el deseo. El dinero no es malo en sí. Sí, un billete de papel, una moneda, ¿qué es? No tiene malicia, no tiene maldad. No, es, podemos decir, moralmente, espiritualmente, neutral. No tiene nada. Pero la acumulación, el uso, el deseo, la obsesión y luego las actitudes que puede producir, eso sí que es problema, gran problema. Y entonces aquí él habla de un problema que, si no se veía mucho en el tiempo, en los tiempos de los apóstoles, sí que se ve mucho hoy en día. Sí, era como un poquito de levadura en aquel entonces, pero ahora está leudada toda la masa con ese problema del dinero. Habla aquí en el versículo 3 de aquellos que no se conforman. Ese es el problema de los avaros. Enseñan otra cosa porque no se conforman. Si se conformaran a lo que dice el Señor Jesucristo, a la doctrina apostólica, no podrían enseñar otra cosa. Hace tiempo que escuchamos, pero en un momento que voy a cambiar aquí la resolución porque esto está... Ahora se ve mejor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Los no conformistas. Y decíamos que hace poco de nuestro hermano estábamos oyendo lo importante que es, y creo que tendríamos que estudiarlo realmente como iglesia, el concepto de unánimes, porque sale mucho en el Nuevo Testamento, unánimes, el mismo pensar, el mismo sentir, eso sale ahí. Yo escuché uno que vino en otro lugar, vino a vernos y que quedase un tiempo, quería ayudar a la iglesia en aquel otro lugar. Él había venido de un instituto bíblico y se quedó ahí, empezaba a enseñar cosas que salían del cuadro, ¿verdad? Y cuando le preguntamos qué hacía, qué pretendía enseñando esas cosas y tratando de cambiar todo, y él decía, bueno, yo pensaba que había libertad para pensar de diferentes maneras. Y yo le digo, ¿y dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Sí, hay, ante el gobierno hay libertad para eso, obviamente, que hasta los homosexuales los aceptan. Pero ante Dios es otra cosa. Ante Dios es otra cosa. En la cosa de Dios, Dios no va evolucionando su pensamiento, no va relajando y ahora cuerda floja con todo. Dios no es así. La palabra de Dios es como Dios, inmutable. Y entonces cuando uno se aleja y empieza a estirar la cuerda de la palabra de Dios, va cambiando la nota, entonces está cometiendo un error. Si alguno enseña otra cosa, porque en el capítulo 1 había dicho, capítulo 1, versículo 6, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Ahí sale eso de algunos, otra vez, algunos. Pablo aquí no les nombra, pero dice, algunos hay que ya hacen esto. Se habían apartado a la vana palabrería y quieren ser, dice versículo 7, doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y se meten en eso de la ley, para acá y para allá y para arriba y para abajo, y pone la gente bajo la ley y le pone bajo todas las normas que ellos han inventado para acompañar la ley. Y además el problema en la iglesia apostólica que surgió entre los de los judaizantes, de circuncidar y de hacerles guardar la ley de Moisés, diciendo que si no hacían eso no podían ser salvos. Eso es enseñar otra cosa. Pero ahora podéis ver que el apóstol vuelve a la carga en el capítulo 6 con esto de algunos que enseñan otra cosa. Ese es el problema. Dios no pide a predicadores, ni viejos, ni jóvenes, ni a hermanos en ningún lugar, que invente una novedad, que traiga nuevos aires a las iglesias y nuevas doctrinas a las iglesias. Dios no está pidiendo ni autorizando eso. Las palabras que dijeron nuestro Señor Jesucristo eran y son sanas. Sana quiere decir lo que tiende a producir salud, lo que tiene efecto saludable, lo que beneficie. Entonces, eso es, son palabras buenas. La doctrina que es conforme a la piedad es lo que enseña nuestro Señor y sus apóstoles. En Mateo 28, versículos 19 y 20, allí tenemos, ¿verdad?, la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso de dividir las doctrinas y la enseñanza en cosas principales y cosas de menor importancia, fundamentales y no fundamentales. Yo siempre pregunto, ¿fundamental para qué? ¿Fundamental para qué? Si estás hablando solamente de para salvación, pues claro, es el Evangelio. Pero cuando el Señor Jesucristo dio ese mandamiento en Mateo 28, no está hablando solo del Evangelio, está hablando de enseñanza a los discípulos, está hablando de la vida cristiana, y para andar en comunión y bendición del Señor, para agradarle a Él y seguirle como verdaderos discípulos. Si mi palabra permaneciere en vosotros, dice el Señor, su sana palabra. Allí dice, enseñándoles que guarden todo, porque la doctrina del Señor es conforme a la piedad. Hay doctrinas y enseñanzas que son simplemente teorías. Hasta en los seminarios se enseñan muchas veces las doctrinas así. Son bosquejos, libros y textos de bosquejos y clases de bosquejos para acá y para allá, bosquejos. Y todos son conocimientos, el griego y el hebreo. Pero que luego no se traduce nada de todo eso, no se traduce nada de una vida de piedad. Porque una cosa es lo que se presenta en clase y otra cosa es lo que se vive en casa. La verdadera doctrina del Señor no produce solamente conocimientos, es conforme a la piedad. Dios quiere enseñarte a ti y a mí a vivir vidas piadosas. Ya en el capítulo 2 hablamos ahí en su día de mujeres que profesan piedad. ¿Os acordáis, no? Pues allí la piedad viene hasta asociada con la forma de vestir y su comportamiento. Y otros lugares que hemos visto en Primera de Timoteo, el asunto de la piedad. ¿Cuán importante es a Dios esto? La doctrina conforme a la piedad. Y todo maestro de la palabra de Dios debería tener en cuenta que está manejando un libro cuyo propósito con los creyentes es producir piedad. No es aumentar solo los conocimientos. Es producir algo práctico. Y por eso tocamos la cuerda de la aplicación personal. Porque es muy importante al Señor. Pero estos se han desviado. Escucho cuando uno enseña, para ver si está enseñando conforme a lo que dice. Primera de Corintios lo dice, ¿no? Que los profetas hablen dos o tres, y los demás, juzguen. Los profetas hablen dos o tres, Primera de Corintios 14, hablen dos o tres, y los demás juzguen. Yo os dije, ¿no?, la primera vez que prediqué en un lugar, en una asamblea en Estados Unidos, cuando era muy joven y prediqué ahí, ay, qué temblor y temor tenía yo para... Se me hizo seca la boca y no podía tragar ni saliva ni nada. Y cuando terminé de predicar, como mi abuela estaba en esa asamblea, ella me vino después, me apretó la mano así y me dijo, el mejor sermón que he oído en mi vida. Se me quedó mirando y me dijo eso. Qué contento me quedé. Oh, mira cómo el Señor me ayudó. El domingo siguiente vino un predicador itinerante a predicar ahí, y yo estaba allí, como estaba allí de visita, estaba allí con él, y le vi a ella. Se fue ahí a él, después del culto, se fue ahí a él, le cogió de la mano y le dijo, el mejor ser. Y el siguiente domingo, que todavía estaba, y estaba otro hombre predicando, lo mismo. Ya me desinfló. Ella lo decía todo. Y a veces a nuestros hermanos en otros lugares, como en Latinoamérica, les he dicho, que me parece a veces como aquel perrito, esas figuras que ponen en la luna de atrás de los coches, ¿no?, que tiene como un muelle, y cuando se mueve el coche se mueve la cabeza del animalito ahí, como un peluche, ¿no?, que está metido ahí en la luna. Diga lo que se diga desde el púlpito. Todo parece bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Necesitamos discernimiento. ¿Enseña otra cosa? Pablo estaba preocupado. Él decía a Timoteo, ten cuidado, y que los hermanos allí tengan cuidado, porque puede venir, como en Hechos 20 ya vimos, que de vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se puede enseñar otra cosa. Escucha, analiza, compara lo que dice la Escritura y juzga si es conforme a la Escritura o no. Ese es el buen juicio que debe hacer todo creyente. Entonces, cuando son sanas palabras, producirán algo sano en nuestra vida. ¿Y qué van a producir? Una vida sana, espiritualmente sana. Piedad. No una vida mundana, sino la doctrina que es conforme a la piedad. Y entonces pasa ya al carácter de estos hombres. Primero lo que dicen y después observa su vida. Si uno enseña así, ¿por qué es? Aquí viene descripción de su persona. Está envanecido. ¿Quién se cree? ¿Quién es él para enseñar otra cosa que enseña el Señor Jesucristo? ¿Pero quién se cree? Porque puede decirnos palabras en griego y hebreo. ¿Cree que tiene derecho porque... Yo escuché uno que no voy a decir porque conocéis quién es o quién era, ahora está con el Señor, que decía una vez en una conferencia en Madrid sobre el primero de Pedro, estaba hablando, y él decía, pues no sabemos, empezó así con primera de Pedro, no sabemos quién escribió primera de Pedro. Digo yo, no sabemos. Si es primera de quién, no dice primera de anónimo, dice primera de Pedro. No sabemos quién es, pero en fin, tenéis que confiar en nosotros los estudiosos que hemos mirado estas cosas. Yo no me fío de ninguno, por catedrático que sea, si no es conforme a lo que esto dice. Lo que esto dice. Entonces, envanecido, porque cree que sus opiniones y sus novedades son aceptables cuando tendría que ceñirse a la doctrina, las sanas palabras que ha dado el Señor. Envanecido, nada sabe. Profesa saber, en capítulo 1 ya los vimos, ¿no? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender, dice, que no han sacado el doctorado, porque ni siquiera entienden, y aquí dice, nada sabe. Eso es, que no saben nada como debería saberlo. Estos que están enseñando otra cosa, lo que deberían hacer es sentarse ahí detrás de Lucas, o detrás del Lirio, o en algún lugar aquí, sentarse y tomar el asiento del ignorante y aprender, y dejarse enseñar. Nada saben. ¿Cuántas veces han enseñado y hablado a personas que nada saben? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esa palabra, delira, viene de una palabra que significa estar enfermo o estar obsesionado con algo. O sea, cada loco con su tema, se le mete algo ahí y delira. Está enfermo, es lo más cerca, ya sabéis lo que yo creo, pero es lo más cerca que yo puedo llegar a creer en las enfermedades mentales. La mente no se enferma, porque la mente no es materia, la mente es inmateria. El cerebro sí, que se pueden torcer los cables, sí, pero la mente es otra cosa. Pero bueno, dicho eso, aquí dice que está enfermo, obsesionado. Es como, así, como una locura que le entra. Y cuestiones y contiendas de palabras. Y siempre está sacando a trote ahí sus temas, sus doctrinas que no son conformes a la palabra del Señor. Entonces son personas envanecidas, personas ignorantes, personas enloquecidas, podemos decir. Y todo eso que sigue aquí diciendo, de esas palabras y de esas cuestiones nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Todo eso nace de eso. O sea, en el versículo 3 hay una doctrina que es conforme a la piedad, o sea, que produce piedad, ese es su producto. Y luego con ellos hay otra doctrina que produce ¿qué? Cuando se ponen esos a enseñar, ¿qué sale? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Peleándose por esas cosas. Pablo dice, no, no, así no en la iglesia en Éfeso donde estaba Timoteo, así no en las iglesias del Señor, así no, porque después va a decir qué hacer con esas personas. Pero dice, mira, el problema es que estos son corruptos de entendimiento. La corrupción ha invadido su entendimiento. Ese es el problema que ellos tienen. Entienden las cosas de forma torcida. No piensan. Sus pensamientos no son sanos, quiero decir, porque no están siguiendo las palabras sanas de nuestro Señor, sino ideas corruptas. El entendimiento es donde tienen problemas. Yo he hablado en alguna ocasión con alguno, había uno, como ya no está ninguna de esas personas, lo puedo decir, en una visita, en unas conferencias que tenía allí en... estaba enseñando ahí en Carabanchel con el hermano Padilla, que me había invitado ahí, y estaba, y él me dijo que había un joven ahí que tenía unas ideas de que se puede perder la salvación y que había que guardar el sábado, el día de reposo, y que no comía carne. Se le habían metido esas cosas ahí en la cabeza a ese. Bueno, un joven, un hombre de 28 o 30 años. Que si podía yo ir y hablar con él, porque él le daba ya por imposible, habían hablado y... Entonces fui a hablar con este hombre, le invité a cenar y nos sentamos ahí con la palabra de Dios abierta en la cena, sobre la mesa, hablando amistosamente, no había enojos, enfados ni nada de eso. Pero os digo que era como un circo, así como una atracción que da vueltas ahí en la feria. Y yo le sacaba una palabra y él iba por otro lado. Y le sacaba el versículo y él iba por otro lado. Y en una hora y media de cena y sobremesa no logramos nada. No porque la palabra de Dios no estuviera clara. Ah, y al final, él abandonó la iglesia, se fue diciendo que él iba a ir a Arabia Saudita, iba a tomar el Corán y tirarlo en el suelo y decir que si era verdadera palabra de Dios, que Dios le juzgara desde el cielo, y así él iba a salir reprendiendo todo el Islam. Y yo digo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No te va a salir juicio del cielo, pero te va a salir de otro lugar. El creyente no debería andar. Bueno, él desapareció. Pero eso, lo que quiero decir con todo eso es corruptos de entendimiento. Delira. Privados de la verdad, dice. Que no tiene la verdad. La verdad está aquí, pero como no hace caso y no se ciñe a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mira, si te apartas de eso, allí hay para todos los gustos, ahí fuera. Pero no son sanas las palabras y las ideas, y no conducen a la verdadera piedad. Si uno quiere andar en una vida de piedad y tener una vida sana espiritualmente, tiene que ceñirse a las sanas palabras que nuestro Señor nos ha dado. Y por eso, hermano, hermana, tú y yo todos los días tenemos que estar leyendo ese libro y estudiando ese libro. Porque si no, ¿cómo vamos a saber cuando nos enseñan otra cosa? Porque no lo van a decir descaradamente, lo van a meter ahí, como dicen, entre col y col, lechuga. Te lo van metiendo. Sí, te ponen ahí un litro, con unas gotas, un litro de verdad, con unas gotitas de error. Distingue. Distierne, escucha, presta atención, pero sobre todo conoce tu Biblia, conoce la Biblia y sus sanas enseñanzas, porque es la forma que podemos andar advertidos y librados de esos problemas. Y el consejo apostólico acerca de estos, al final del versículo 5, es... Dice que toma la piedad como fuente de ganancia, estos... ¿Qué debemos hacer? ¿Recibirlos como hermanos? Apártate de los tales, dice. Ese es el consejo apostólico. No es el consejo mío. No digas, Carlos nos ha dicho que tenemos... No. Yo no he dicho nada. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, apártate de los tales. Y es, ya las iglesias, ya los verdaderos creyentes somos pocos. Y encima, si en algunas iglesias hay que apartar a alguna persona, dice, entonces, ¿cómo vamos a quedar? Lo único que te puedo decir es que vamos a quedar mejor. Porque mejor solo que mal acompañado. Apártate de los tales. ¿Os acordáis de lo que pasó en el Antiguo Testamento? Con Abraham y Lot, recordando que Lot era creyente. Lo dice en el Nuevo Testamento. Si no lo dijera así, muchos dudarían de, y aún así dudan. Pero era creyente. Aquel justo, dice. ¿Pero qué le dice a Abraham? Te ruego que te apartes de mí. En Amós 3:3, ¿qué dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, que esas no son ideas nuestras. Esos no son conceptos nuestros. Esas son sanas palabras de la palabra de Dios que son, aunque son cosas que te duele tener que hacerlas, son para tu salud. Es como si se te clava una espina en el dedo y tiene que sacarlo debajo de la uña. ¡Ay, para sacarlo! ¡Qué dolor te da! Pero es para tu bien. Hay que sacarlo. Es para tu bien. Es para tu salud. Hay que sacarlo. Apártate de los tales. Dice, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5, cuando él habla de las malas condiciones en los postreros días, los que están en las iglesias, dice versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Evita. Demasiado, queridos hermanos, demasiado hemos intentado en las asambleas, en las iglesias evangélicas, tratar de incluir a todos. Y los viejos hermanos tenían razón, y sus consejos y sus enseñanzas, que cuadran con la palabra de Dios, han sido olvidados en muchos lugares. Que no se puede andar con todos. Se puede ser amigo en sentido general, amigo de todos, y desear el bien de todos, pero el círculo de la comunión y la colaboración está limitado a los que siguen y viven conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad. No la profesión, sino la práctica de la piedad. Te ruego que te apartes de mí. A veces palabras que no saben formarse en nuestras bocas, pero tendrían que formarse. Bueno, la piedad no es fuente de ganancia. Estos falsos maestros en su avaricia toman la piedad como fuente de ganancia. Se meten en las iglesias con ideas de, como uno dijo, algunos pastorean a las ovejas, a unos apacientan a las ovejas y yo voy a trasquilar a las ovejas. Él lo dijo así. Ahora voy a trasquilar a las ovejas. Y hay una... no una película en el sentido de cine, pero documentado de un predicador pentecostal que allí cuando sacaban la ofrenda la metían ahí detrás en la oficina, él lo tenía filmando y se estaba riendo de estos tontos que nos dan el dinero. Ahora vamos, ya veréis que vamos a hacer otra ofrenda después del culto y van a echar más. Y porque él al final era incrédulo. Predicando en unas iglesias y bajo carpas y todo eso. Y al final, filmando todo eso él para dar un golpe a las iglesias. Y cuando terminó de salir y enriquecerse de todos, soltó allí la peli que había hecho para burlarse de los creyentes. Y él decía a sus diáconos que recogían la ofrenda, dice, si te dicen algo, siempre háblales de la sangre de Cristo, porque les gusta oír la sangre de Jesucristo. Di eso y ya te dejarán en paz. Y iban recogiendo dinero, recogiendo dinero. Cuando yo vivía en Israel, en aquel tiempo, y el hermano que trabajaba supliendo Biblias a las tiendas que venden, bueno, librerías y recuerdos de Israel y cosas así, ahí en Tiberias, él tenía que ir un día y dejar unas Biblias que habían encargado. Yo le acompañé. Y entonces cuando entramos en la tienda, ahí el hombre de la tienda, de la librería carismática, dice, ayer estuvo aquí Benny Hinn. Dice, Benny Hinn es un apóstata que predica y pretende sanidades y todo eso. Ahí estuvo aquí Benny Hinn ayer y recogimos $40,000 de la gente. $40,000 en un día, $40,000, eso viene a ser como 30,000 euros o algo así, ¿no? Más o menos. En un día, de dos enormes buses de turismo que iban con el espectáculo. hay hombres predicando y pretendiendo ser siervos de Dios que toman la piedad como fuente de ganancia. Está claro que la verdadera piedad es seguir al Señor Jesucristo y estar dispuesto incluso a sufrir. Yo desde luego os puedo decir que no es fuente de ganancia. Que ni coche tengo. No es fuente de ganancia la piedad. Pero tampoco uno ha de quejarse. Porque hay una gran ganancia. Hay una gran y verdadera ganancia que sale aquí en los versículos del 6 al 19, especialmente del 6 al 8. La piedad y el contentamiento. Eso es ganancia. Después, en los versículos 9 y 10, les habla del peligro del materialismo, de los que desean enriquecerse, lo que les va a pasar. Después, en los versículos del 11 al 16, de pelear la buena batalla, dice, particularmente, versículo 11, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Estas. Los peligros del materialismo que arruinan a los que desean enriquecerse. Huye de esas cosas. Pelea la buena batalla de la fe. Y después, él da mandatos. Mandatos, debería decir, a los ricos. No los que se hayan enriquecido, sino que los que se encuentran, a lo mejor lo heredan o su trabajo, su negocio ha producido, ellos tienen, no por avaro, sino simplemente tienen, y les da mandamientos, qué es lo que deberían hacer. Piedad y contentamiento. Entonces, aquí está la gran ganancia. Porque habíamos visto en el versículo 7 de capítulo 4, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora y en el futuro vale la piedad. El dinero solo vale ahora. Alguien dijo que el dinero es pasaporte universal a todos los lugares excepto el cielo. No tiene ningún valor. El momento que uno muera, se queda con los mismos recursos económicos que todos los demás. No hay ningún coche fúnebre que lleve remolque y que vaya de remolque ahí todos los bienes del difunto allí con él. Aunque los egipcios y en otras civilizaciones y culturas han enterrado con las personas, también hasta en China también y en otros lugares, los emperadores y los siervos de la casa y los esclavos también los han matado y enterrado con el emperador para que vayan con él a la ultratumba para servirle. No funciona. Le meten allí comida. Y en los países de Latinoamérica, en el Día de Todos los Santos, ya sabes, porque lo he dicho antes, hasta eso, hacen platos de comida, bandejas de comida, lo llevan a los cementerios, lo colocan ahí en las sepulturas para las personas, y van los mariachis, van ahí, ya para arriba, para abajo, en los cementerios, para alegrar a los muertos, tocando su música favorita. ¡No lo escuchan! No lo pueden escuchar. Nada hemos traído a ese mundo. Sin duda nada podremos sacar. Salido de aquí no se lleva nada. Entonces estate contento. Contento. Piedad, porque la palabra no es y, es mejor con. Porque aquí dice, gran ganancia es que te toque el gorro en la lotería. No. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso sí que es ganancia. En Hebreos 13 habíamos leído ahí que el Señor instruye a su pueblo acerca del contentamiento. Hebreos 13, Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Qué bueno es eso. Un amigo fiel, que no nos abandona. Un Padre celestial que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que las pedimos. En Mateo 6, Él nos asegura que no tenemos que afanarnos diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos. No tenemos que afanarnos por eso, porque tenéis un Padre celestial que sabe de qué cosas tenéis necesidad. El recurso del creyente es su Padre celestial. Es así el cuartito de oración con la puerta cerrada, en privado, a su Padre celestial. Y Él dice en secreto, y dice que Él os recompensará pública o abiertamente. La recompensa es pública, la petición es privada, secreta, al Señor. Eso está hablando de la práctica de la piedad en cuanto a los recursos y las cosas así que tienen que ver con nuestra economía. Contentamiento. Contentos con lo que tenéis ahora. Y algún hermano dijo, y también con lo que no tenéis. Porque a veces se empeña una persona en pedir algo, pedir algo, pedirle algo, pedirle algo, y al final cuando lo recibe le arruina. O le hace mal. Y desea nunca haberlo tenido. Bueno, entonces no insistas. Déjale al Señor proveer lo que necesites y contento con lo que tenéis ahora. No podemos ahí hostigarle a Dios y ponerle en apuros hasta que Él nos dé las cosas que queremos. Un hermano dijo, la oración es mejor considerarla como una forma de ponernos de acuerdo con Dios en vez de obligarle a ponerse de acuerdo con nosotros. Que cuando uno entra en la presencia de Dios y sus oraciones son guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, se encuentra que se está poniendo de acuerdo con Dios y su voluntad. Tu Padre Celestial es bueno. Y Él quiere que estés contento. Piedad con contentamiento. Acompañada de contentamiento. Jeremías Burroughs. Su nombre no suena bien dicho así. Es un nombre en inglés. Burroughs. Es, pero no es burro de animalito. Bueno, él, que era puritano, escribió un libro que se llama La joya rara del contentamiento cristiano. Joya rara, él decía. Porque muchos dicen que son cristianos y no están contentos. Ni con lo que tienen, ni con quienes son, ni con nada. Siempre, y él hablaba de qué, por qué no podemos estar en su libro, excelente, pero es una obra difícil de leer por el lenguaje, la redacción de aquel tiempo, ¿no? Del siglo XVI. Complicado, pero bueno. Merece la pena si lo encuentras. Yo no sé si ha sido traducido. La joya rara del contentamiento cristiano. Que la piedad, si no es acompañada de contentamiento, si es a regañadientes, si es de mala gana, entonces no es piedad realmente. Si, no piedad con envidia, que se dice que es el pasatiempo nacional, tener envidia de los demás, de lo que tienen, de quiénes son, de cómo visten, de dónde van, etcétera, etcétera. Envidia, recreo. Codicia tampoco acompaña la piedad. Por la piedad descontenta es un mal testimonio. Es cuando uno puede ser piadoso o piadosa y estar contento o contenta. No deseando tener algo que no tiene. Contento con lo que tiene ahora. Y todos sus deseos para cosas mejores tienen que ver con la voluntad de Dios para su vida, no con su voluntad para su vida. Versículo 7, dos veces nada. Dos veces nada, ¿cuánto es? Nada. nada traímos. Yo no sé si la hermana Mari estaba ahí con su hija Raquel cuando sacaron a Alejandro o no, pero yo estoy seguro porque yo estuve en el parto de todos mis 7 hijos. Estuve en el parto con ellos porque lo permitieron, insistimos. Ninguno ha salido con ropa. Ninguno ha salido, como dije, con el pan debajo del brazo. ¿No habéis visto un niño, salir con el pan debajo del brazo? ¿Con una cucharita de plata o de oro? Todas esas expresiones que tenemos, no es que salen desnudos, manos vacías. Lo único que tienen es, cuando le dé ahí, lo único que tienen es llanto. Y os voy a decir que a mí, personalmente, en el momento de nacer, no me parecen muy bonitos. Está todo arrugado y rojo y ya después de unos minutos se va tomando ya el aire y cambia la complexión por entero, ¿no? Pero cuando sale, dice, uy, pobrecito. Pues eso no quiere decir que no los, yo los amaba y lloraba como loco cuando nació cada uno. Sí, claro. Pero nacieron sin nada. Y cuando se van sin nada. Alejandro Magno, conquistador del mundo de su tiempo, cuando se enterró, cuando murió, dejó instrucciones para su entierro, que le dejaran enterrado con las manos así hacia arriba, abiertas, para que todos vieran que el que conquistó el mundo se fue sin nada. Sin nada. Y cuando muere la gente rica, la gente dice, ¿y cuánto dejó? Todo, lo dejó todo, y no le sirvió de nada. Acumular, es una locura, acumular algo que luego tienes que perder, mejor sería usarlo, disfrutarlo. Yo he visto en el pueblo donde yo nací, ahí donde vive mi madre todavía, un hombre que tenía una casa que se caía la casa, y tenía la mala hierba y no la pintaba y se le caía el porche y las columnas y estaba la ciudad para condenar a esa casa y tenía olía que apestaba y todo. Ese hombre llevaba pantalones rajados y con y del año gatapum y se vestía de una manera terrible. ¿Sabéis qué? Era millonario. No gastaba el dinero ni en un pantalón. Ni arreglaba nada. Es que le daba pena gastar el dinero. Lo acumulaba. Y no quería gastarlo para nada. Tenía dinero que podía gastar los intereses sin tocar lo demás que tenía. Pero bueno, no contentos. Job nació sin nada, lo dice. En Eclesiastés habla de eso, de cómo venimos y cómo vamos. De segundo, si queréis, rápidamente miramos Eclesiastés, podéis mirar lo demás en casa. Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. No puede llevar nada. Hermano, hermana, Dios no los tiene aquí en esa vida practicando la piedad como fuente de ganancia. La gran ganancia, herencia, riqueza eterna ya la tenemos en el Señor Jesucristo esperándonos en el cielo. El propósito de Dios para nosotros aquí en esta vida no es que acumulemos cosas, es que vivamos en piedad y hablemos a los demás del Evangelio del bendito Hijo de Dios que vino a morir para salvar a la humanidad. Eso es lo importante. Pero los bienes y el deseo de acumularlos también apagan la voz evangelista en el corazón y ocupan las personas de tal manera que no tienen ni tiempo ni ganas para las cosas del Evangelio. Sustento y abrigo, dice. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Allí en el versículo 6 dice contentamiento. Aquí en versículo 8 dice contentamiento. En Hebreos 13:5 dice contentos. Hoy estamos viendo lo importante que es para Dios. No cuánto tenemos, sino nuestra actitud. Nuestra actitud. No quejosos. no envidiosos, sino contentos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que Dios nos da para estar contentos? Sustento, eso es, de comer y beber, lo que necesitamos para sostener la vida, y abrigo. Y abrigo incluye la idea también de cobijo, no solamente de ropa, sino de cobijo. Tenemos cosas que el Señor Jesucristo no tenía, nunca tuvo casa. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y tú tienes una cama, y probablemente más de una almohada. Yo sí. Dios me ha permitido tener cosas que el Hijo del Hombre nunca tuvo. ¿Cómo me voy a quejar? Sería un pecado. Que el Señor nos ayude a estar contentos. Porque el peligro es, rápidamente, el peligro es, porque ahora viene la explicación, ¿por qué? ¿Por qué estar contento? ¿Por qué piedad con contentamiento? ¿Por qué? Ay, porque los que quieren enriquecerse, como dicen aquí, ¿dónde se meten? ¿En qué huerto se meten los que quieren enriquecerse? Y aquí no está hablando solo de los ricos, cuidado, que cuando quiere hablar de los ricos, lo dice luego en el versículo 17, a los ricos de este siglo. Eso sí que es la gente ya que tiene recursos. Pero aquí en el versículo 9, la expresión aquí incluye a los pobres. Quieren enriquecerse, es el deseo. A lo mejor no tienen nada, pero son capaces de dejar, abandonar la familia, como hizo una mujer en Turquía. Dejó su niña en una cesta, su niña de menos de un año, en una cesta, allí en la entrada de una casa, tocó el timbre, se fue corriendo y cogió el tren, ella, y se fue a Alemania para trabajar y vivir con un hombre ahí. Abandonó su hijo para ir de Turquía a Alemania y tener trabajo y casa y dinero y todo eso. Y muchos son capaces de hacer eso, de abandonar madres, la familia, también padres, la esposa y la familia, abandonar y ir a otro país y vivir y trabajar. Dinero, 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 dinero. Y nunca es suficiente, nunca es suficiente. Uno se fue mojado, ¿sabéis lo que es eso? Y ese mojado no se dice mucho aquí. En las Américas es una expresión porque el Río Grande es el río de frontera entre Estados Unidos y México. Y entonces los que entran ilegalmente de México, sentido a Estados Unidos, antes nadaban el río por la noche, en un lugar donde no había control de frontera, y nadaban y pasaban el río. Entonces eso se llama irse mojado. Como algunos que han ido del norte de África, también en balsas llegan y se tiran al mar y llegan a Algeciras o Fuengirola o algún lugar así. Irse mojado, es la misma idea. Capaces de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Caen, viene una caída, solo por el deseo viene una caída. Y la caída es en lugares no agradables, porque caen en tentación y lazo. Muchas tentaciones asociadas con dinero. Son tentados a hacer cosas ilegales, a andar sin papeles, a andar en negocios cuestionables y a veces de mala reputación. Y lazo, y luego se quedan obligados, como esclavos, trabajando. Y siquiera tienen posibilidad de volver a su país a veces. Muchas codicias necias y dañosas, porque el dinero y el deseo de tener dinero también abona la imaginación. Ya pensando en más dinero, piensan en más cosas que pueden adquirir. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El lenguaje, las palabras aquí representan el amor al dinero y el deseo de enriquecerse, así como esas codicias, como un monstruo marino que hunde y destruye a las personas que se meten ahí buscándolo. Los sacan ahí, lejos de tierra, y después les hacen esto. Porque de todos los males, raíz es el amor al dinero. No el dinero, pero el amor al dinero. Pero el problema es también con el dinero, porque muchas veces los que lo tienen es porque lo aman. Es difícil tenerlo y no amarlo. Es difícil. Peor prueba es riqueza que pobreza, en este sentido. Codiciando, dice, el dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron. Allí lo vimos en el capítulo 1, no voy a tardar porque tenemos que terminar, pero en el capítulo 1 había dicho, desviándose algunos se apartaron, capítulo 1, versículo 6. Pero ahí es tras la vana palabrería, y aquí es las riquezas y las codicias necias y dañinas, otra vez extraviados. Estaban en el buen camino. ¿Y qué les hizo salir? Esto del amor al dinero, de ese arma, de no estar contentos con lo que tenían. Y se extraviaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. No de dolores como dolores nuestra hermana. Dolores de penas. Dolores de las saetas del enemigo, traspasados, los flecheros. El diablo tiene, Efesios 6 dice, darlos ardientes. El rey Acab fue muerto por una sola flecha, lanzada a la aventura, dice. El rey Saúl de los arqueros tenía miedo y se echó sobre su espada porque ya le estaban alcanzando y él no quería morir así y se echó sobre su espada. El diablo tiene arqueros, tiene dardos, y él pone la carnaza ahí delante, que es que el dinero y los bienes y lo que juega con el ¿cómo te puedo decir? El estar descontento, desear más. Él juega con eso y lo pone ahí delante como la carnaza. Y cuando la persona sale en busca de esto, los arqueros están ahí y el diablo dice, ahora. Pablo no está hablando de teoría. Fueron historia, fueron traspasados de muchos dolores. Que no le pase a nadie aquí. Bueno es tomar el dinero y las cosas que el Señor nos da e invertirlo, hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Bueno es usarlo bien, pero codiciarlo y amontonarlo y dejar el corazón ir detrás de eso, y luego, como veremos en el versículo 17, ser altivo a causa de eso, produce mucho daño y mucho mal. Mejor ser un creyente normalito, piadoso, sin grandes recursos, pero fiel al Señor. Fiel al Señor y contento con lo que el Señor te ha dado. La piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es. Que el Señor nos ayude a disfrutar esa ganancia que Él provee para nosotros. Amén.